Esta es la llamada de medianoche.
Estimado oyente, le damos una muy cordial bienvenida a este nuevo encuentro en el programa de llamada de medianoche y nos alegramos de poder contar con su presencia en los siguientes minutos que sin duda serán de bendición para cada uno de nosotros.
¿Por qué de bendición, dirá usted? Porque estudiando la Biblia, la palabra de Dios, siempre somos bendecidos y desafiados a tomar decisiones para nuestra vida personal.
Hoy, después de nuestra primera pausa musical, vamos a escuchar más acerca de la sexta fiesta del Señor y su ritual especial de sacrificio. Pero primero, algo de música.
Yom Kippur y su ritual especial de sacrificio. A este día, que es el más sagrado y más importante en el culto de sacrificios del Antiguo Testamento, está dedicado todo el capítulo 16 del libro de Levítico. Lo especial de este día no solamente radicaba en que el sumo sacerdote solamente en esta fecha del año entraba al lugar santísimo, sino en que un animal de sacrificio era dejado vivo y enviado al desierto. Los versículos más importantes acerca de esta ceremonia de sacrificio se encuentran en Levítico 16, versículos 7 y 8, y versículos 21 y 22. Dice así: Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Los dos machos cabríos juntos representaban un sacrificio. Eso se deduce del versículo 5, donde dice, «Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto». Por medio de la suerte se decidía después cuál de los animales sería sacrificado para Yahvé, para que su sangre fuera llevada al lugar santísimo, y cuál estaría destinado para Azazel y sería enviado al desierto. La expresión Azazel es usada en el hebreo moderno para Satanás. En todo el Antiguo Testamento, sin embargo, la palabra es usada solamente tres veces en conexión con Yom Kippur. Para el macho cabrío que debería llevar el pecado de Israel al desierto, pero nunca como nombre para Satanás o los demonios. Esta idea posiblemente errada acerca del significado de la palabra se radicaba en la idea de que el macho cabrío, sobre cuya cabeza se depositaban los pecados de Israel, debía llevar estos de vuelta al origen del pecado, es decir, a Satanás. Esta opinión ya es expresada en el libro de Enoch, que se encuentra en los Apócrifos, que fue escrito en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso no obstante, significaría que se le estaría enviando un sacrificio a Satanás, y esta idea es inconcebible, ya que los dos animales son considerados como un sacrificio para el Señor. También desde las raíces lingüísticas, no existe ninguna justificación para decir que Azazel sea lo mismo que Satanás. Más lógica es la teoría de que la palabra esté compuesta por Az, que significa cabra, y Azel, que es quitar o exiliar, como en la expresión árabe Azalla,
que es sacar o echar. Un paralelo con Azazel puede ser visto en la acción ceremonial para los leprosos sanados, que se describe en Levítico 14, versos 1 al 9. Para esta ceremonia se necesitaban dos aves puras. Una era sacrificada, la otra era sumergida en la sangre del animal muerto, para luego dejarla que se fuera, simbolizando con esto la desaparición total de la destructora enfermedad. Las dos aves también eran vistas como un solo sacrificio. Este entendimiento de la palabra Azazel simbólicamente nos hace reconocer en el macho cabrío destinado a Azazel a Jesús, quien, como lo proclamara Juan el Bautista, cargó y se fue con nuestros pecados. En Juan 1:29 dice, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Él se llevó el pecado, o sea que lo dejó en un lugar donde no será recordado jamás. Escuchamos unos compases de música y continuamos. A través de esta ceremonia central y significativa del día de Yom Kippur, Dios habló durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo en forma extraordinaria a los responsables en Israel para advertirles. Al sacar la suerte por los dos machos cabríos, era considerado como una señal agradable para Dios. Si el boleto para el cabrito destinado para Yahvé se encontraba en la mano derecha del sacerdote. En el Talmud, Yoma 39a, se informa sobre un mal agüero. En el tiempo anterior a la destrucción del templo, por 40 años, el boleto de la suerte para Yahvé no se encontró nunca en la mano derecha del sacerdote. Cosas semejantes sucedían en relación al cabrito que era enviado al desierto. Según una antigua costumbre, se fijaba en la puerta del templo una cinta roja antes de enviar el cabrito al desierto. Esta cinta debía volverse blanca si el sacrificio era agradable ante Dios y los pecados del pueblo habían sido perdonados. En el tiempo anterior a la destrucción del templo, esa cinta, no obstante, durante 40 años, no volvió a ser blanca. Y eso era visto como presagio de futuras tragedias. Lo vemos en el Talmud en Yoma 39 A y B. Es interesante que pasaron 40 años hasta la destrucción del templo después de que Jesús, como el Cordero de Dios, quitara en la cruz el pecado del mundo, convirtiendo así el servicio del sacrificio y el templo en algo superfluo, ya que él mismo dijo de ese edificio que no quedaría piedra sobre piedra. En la fiesta de Yom Kippur, el énfasis de la ceremonia se encontraba sobre el arrepentimiento del pecado. Tres veces se menciona en Levítico 23, versos 26 al 32, que aquel que no se humilla y se arrepiente delante de Dios sería quitado de entre medio del pueblo. Esta sin piedad llama al pueblo al arrepentimiento y dice en el versículo 8, «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento». En forma similar, Jesús proclamaba en el libro de Lucas 13, versículo 7, «He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala». Cuán rigurosas eran las palabras de Jesús, lo vemos con demasiada claridad en la historia de Israel. No obstante, el mensaje del arrepentimiento también va para cada uno de nosotros, tal como el mensaje de Yom Kippur de aquel entonces tenía también un aspecto personal. En Levítico 23:29 dice, «Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Estimado oyente, este es el tiempo que Dios también está buscando, nuestro arrepentimiento. Tu arrepentimiento. El alma que no se afligiere, que no se arrepintiere delante de Dios, no será acepta delante de Dios, no podrá entrar a la presencia de Dios. El mensaje, el llamado del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo es el mensaje que aún rige hoy, hasta el próximo retorno de Jesús, cuando Él volverá ya no como Salvador, sino como juez. Ya no volverá en relación con el pecado, porque será tarde. Hoy es el día de la gracia. Hoy es el día que se te presenta la oportunidad de afligir tu alma, de arrepentirte de corazón y pedirle perdón al Señor, creyendo que Jesús, como aquel cordero, llevó sobre sí tu pecado y el mío, para llevarlos tan lejos, como dice la Escritura, tan lejos como está el oriente del occidente, en lo profundo de la mar. Que Dios te bendiga y te conceda la gracia del arrepentimiento.
Cristo, por mí fuiste clavado allá en la cruz, por mí sufriste tú todo ese mal, solo por mí, Cristo. Por mí bebiste tú amarga hiel, quebrantado y desechado fuiste tú, solo por mí, por mí.
De esta forma hemos llegado al fin de nuestro programa de hoy. El Señor le ha hablado a su corazón, ¿verdad? Por eso deseamos que pueda ser sincero con usted mismo y delante de Dios responder al gran amor que nos ha demostrado en su Hijo Jesucristo.
Nos despedimos y lo hacemos agradeciéndole por su compañía y recordándole que todavía falta por estudiar una de las fiestas del Señor. Por eso le invitamos muy cordialmente para la próxima transmisión y si antes desea ponerse en contacto con nosotros, utilice la siguiente dirección.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.